COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Falta de información a vueltas con el relato de la Dana, hoy de nuevo en el Congreso de los Diputados.
Es un día habitual en la comunidad con la alerta roja, con una falsa tranquilidad que se transmite diciendo que seguramente a las 6 de la tarde ya se acaba, que la tormenta se va a ir hacia el interior, y eso transmite una falsa tranquilidad. Si hubiéramos tenido otra información, yo le aseguro que el día hubiera sido totalmente distinto.
Faltaría más. Comparecencia del consejero de Educación, de José Antonio Rovira, en la Comisión de Investigación por la Dana. En un ratito, en poco más de media hora, turno para el jefe de gabinete de Carlos Mazón. Hablamos de José Manuel Cuenca, protagonista además por alusiones anoche en la reaparición de Salomé Pradas.
Y las llamadas y los WhatsApp eran muy similares, ¿eh? Era todo informar de lo que iba aconteciendo y pedirme que les siguiera contando, informando, y ya está.
En las respuestas que le daba usted, ¿percibía que había preocupación o por lo menos interés en estar informados?
Interés en estar informados, sí.
¿Preocupación?
Yo no constaté esa preocupación más allá de sigue informando.
Reportaba a Cuenca a partir de las 2 porque el presidente iba a estar ocupado. Eso es lo que explicó en el programa Salvados de la Sexta. Crítico la exconsellera de Emergencias la ausencia de Mazón, aunque lo desmarcó de cualquier decisión aquel día. Centró las culpas en el exjefe del servicio de bomberos, José Miguel Basset, y en la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Alguna novedad? Pues una petición que sí hizo al jefe del Consejo cuando se cumplía el aniversario de la Dana.
Para decirle que quería que dijera la verdad, que no lo hiciera ni por mí, que lo hiciera por las víctimas, que nos contara qué había hecho ese día y que contara que efectivamente yo le había informado de cada paso, de cada momento vivido en el CECOPI según la información que íbamos teniendo.
La entrevista genera reacciones, una de ellas en COPE por parte de la Asociación de Damnificados Hortasud. La voz siempre la ha puesto Cristian Lesaec.
Pensaba más cosas que las que realmente dijo, y una persona dolida evidentemente con la reacción o con la falta de apoyo por parte de su presidente, y luego pues bueno, dijo algunas cosas apuntando por ejemplo a los técnicos o a la Confederación Hidrográfica que creo que por lo menos hay que comprobar.
Cosas en las que coinciden, cosas que no. Sí comparte, por ejemplo, el SAEC la crítica, especialmente en los días posteriores, al gobierno de España.
Fuimos los únicos, cuando tuvimos la reunión con Pedro Sánchez, fuimos los únicos que le afeamos el acudir a Valencia 7 meses después y el no haber declarado la alerta 3 por parte del gobierno. Si ves que el gobierno autonómico no es capaz de hacerlo, no lo hace por las razones que sean, tú debías haberlo hecho.
Un Cristian Lesaec que, por cierto, deja de ser presidente de la asociación porque siente que el trabajo, algunos de los objetivos, se han cumplido ya, aunque por supuesto van a continuar. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos en este lunes, es 1 de diciembre. Y hoy en COPE andamos muy pendientes de esa peste porcina que afecta a Cataluña y que provoca ya que nuestros ganaderos se pongan en alerta. El riesgo de que colapse el mercado es real por su fácil contagio, especialmente si se prohíben exportaciones, como ya están haciendo desde China, a carne española tras los casos detectados en la comunidad vecina. José Ramón Zaragoza, COPE Alicante, ha pulsado la opinión en una granja de Orihuela.
El sector ha manifestado su profunda preocupación ante la amenaza de la peste porcina africana en nuestro país y sobre todo del daño económico de su expansión que podría causar. Hablamos con Narciso Andreu, es copropietario de la granja Los Narcisos en Orihuela y subraya la alta dependencia de las exportaciones. España produce cerca del 160% de lo que consume. A un cierre de fronteras, asegura, sería una hecatombe para el sector.
Muy preocupado por el tema de lo que se puede extender el daño económico que puede hacer al sector. Por de todo, ha sido un animal salvaje, que dentro de eso lo que mete es que ahí se termine todo o se quede todo en la fauna salvaje, porque si no sería un gran problema para el sector.
Además, el ganadero porcino español es el primero de la Unión Europea y el tercero del mundo, un sector que además vive en una fragilidad económica que ya se vio al límite de la ruina con la subida del precio del cereal durante la guerra de Ucrania. Esta amenaza de la peste porcina podría ser su fin.
Ponte en situación trabajando desde el mes de septiembre, pero sin cobrar.
nadie nos ha dicho, no os preocupéis, que la semana que viene se resuelve. No, lo que nos dicen es eso, que se pasa una vez al mes y que al mes siguiente, pues ya veremos a ver. Tú imagínate que son 3 meses sin cobrar, pues nada, ayuda de familiares, préstamos, que mucha gente ha tenido que pedir préstamos, tirar de ahorros en el caso de que lo tengas, porque claro, el banco del 1 al 5 se cobra todo.
María, como nos ha contado en COPE, es profesora interina en la ciudad de Castellón. Como ella, calcula que hay unos 600 afectados y eso, pues claro, lo contaba, provoca consecuencias. Fuentes de la Consellería de Educación hablan de problemas técnicos y procedimentales que han afectado a la tramitación de algunas nóminas. Reuniones el pasado viernes, reuniones también esta mañana para analizar cómo proceder para el pago, para evitar futuros también impagos o retrasos. ¿Cuándo cobrarán lo pendiente? Pues lo antes posible. Marina es otra de las docentes afectadas.
Hasta el 22 de diciembre, que es cuando solemos cobrar los profesores, el último día antes de irnos de vacaciones, no recibiremos el dinero. Tenemos nuestros pagos, alquileres, gasolina. Hay docentes que ya no pueden venir a los centros a trabajar porque no tienen dinero para llenar el depósito. Hay una discriminación claramente hacia los interinos y evidentemente no está afectando a todo el grupo docente, sino que solamente está afectando a una parte, que somos interinos.
2:54 enseguida te cuento una célula terrorista detectada por primera vez en Castellón.
Si una señal de stop te hace parar, si la bandera roja en la playa te hace salir del agua y el cinturón de seguridad protege tu vida, haz lo mismo cuando haya una alerta meteorológica. Davant les emergències, dona el pas. Prevenim, actuem, salvem. Infórmate en 112.cv.gva.es. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Hablamos de una célula terrorista aceleracionista. Es la primera que se detecta en España y ha sido en la provincia de Castellón. ¿En qué consiste? Pues lo ha desarticulado la policía, tenían armas, por supuesto, de forma ilegal y la predisposición para atentar de inmediato. Buscamos respuestas y más detalles, Quique Rodríguez.
Conformaban una célula terrorista en la organización The Base, de carácter internacional, que aboga por la supremacía blanca a través del terrorismo. Opera como una red descentralizada de células paramilitares que se entrenan para perpetrar atentados con el objetivo último de librar una guerra racial. Estaba compuesta por 3 personas. Esta célula han sido detenidos en Castellón de la Plana y en Onda. La investigación se ha llevado a cabo durante gran parte de este año, cuando se detectó a un individuo radicalizado. Posteriormente, también las investigaciones llevaron a detectar a las otras 2 personas que estaban ya preparadas para atentar. Una operación Cascadia que han desarrollado la Policía Nacional junto a Europol. El inspector responsable de la operación la explica.
Los investigados manifestaron su disposición para cometer atentados y ya habían realizado varios entrenamientos tácticos utilizando técnicas y material paramilitar, entrenamientos que fueron detectados por los agentes.
Ya han ingresado en prisión. Hace un mes, The Base había llamado a realizar atentados. En los registros han incautado 9 armas, 2 de ellas de fuego, munición, más de una veintena de armas blancas y equipamiento táctico militar.
Y es una recomendación conocida que vuelve a estar entre nosotros: en mascarillas en los centros de salud y hospitales de la Comunidad Valenciana ante el repunte de virus respiratorios.
Hemos visto que ha subido la incidencia poquito a poquito, como todos los años, y el año pasado también lo hicimos, de recomendaciones para uso de mascarilla en los centros sanitarios. El año pasado fue a principios de enero, este año se ha adelantado un poquito, más o menos un mes, la subida de las infecciones respiratorias, y por eso hemos considerado necesario el emitir las recomendaciones ahora en este momento.
El director general de Salud Pública, Juan Beltrán, en declaraciones a COPE, misma decisión preventiva, pero algo antes que el año pasado. Es la recomendación de la Consejería de Sanidad, ya trasladada a los departamentos de salud. Si echamos más la vista atrás, a inicios del 2024 sí que se impuso el uso obligatorio de la mascarilla en todos los centros de salud. Por el momento, insistimos, es una mera recomendación. La mejor forma de anticiparse. Estamos en una situación de nivel bajo de epidemia, pero podemos contribuir a ello, sí, con la vacuna.
Las medidas de prevención, como el uso de mascarillas, se complementan con la medida más efectiva que hay para prevenir las infecciones, que es la vacunación frente a estos virus respiratorios.
Desde el pasado 3 de noviembre, la Consellería permite esa cita previa, de forma digital, para vacunarte tanto ante la gripe como también el COVID-19. Rozamos ya las 3 en punto, o lo que es lo mismo, sigues en la mejor compañía, que es la de la radio. Llega la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.